Nos reiremos de esto.
Presentado por Whiplash Agency, Ron Diplomático, G&G Boutique, Envíos Pack Forward, Burderrata, Gestiona tu Visa y todos los que nos apoyan en patreon.com/nosreiremosdeesto.
Ella es Marín.
Él es Alex Goncalves.
¿Y tú?
Carla Angola.
¡Bienvenida!
Sí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Reiremos de tu podcast alcohólico de confianza, como siempre brinda con Ron Diplomático.
El corazón de la runner.
Sí, ¡bienvenida!
¡Qué maravilla!
Vale. Oye, nuestra agencia digital Whiplash Agency, lo hemos dicho todo este año.
Pero es nuestra agencia siempre.
Sergio Emilique sigue siendo nuestro
productor. Sigue siendo nuestro productor.
Y el Golpe sigue siendo nuestro...
Nos aguanta, no se mira.
Son soniditos que le gusta a esta gente, okay, por contrato.
Son soniditos random.
Tuvieron que pasar tres años y pico para que tú vinieras a este programa.
Carla quería estar segura de que este podcast estaba consolidado.
Exacto.
Estaba consolidado y como buena cosa consolidada, que tuviese su respectiva,
sus altos y bajos.
Sus muy bajos. Exacto. Y Carla dijo, bueno, ya. Ahora sí, porque
es el momento.
O sea, ya, ¿qué más?
Ya pasó, ya fue.
Ya.
Claro.
No, me daba un poco de angustia, como comprenderán. Bueno, porque
salvaguardas tu vida.
Yo siento...
Por la audiencia.
Siento que soy un poco mojigata para esta audiencia.
No vale.
Así, ¿no? De verdad.
Pero por favor.
¿Cómo tú vas a decir
en
eso?
Open-minded. Así,
claro.
Super.
Okay. Esta gente es hermosa.
Es hermosísima.
Sí, vale, ya vas a ver. Por cierto, Yamari sigue medio lado porque todavía está... Contesta, porque la gente aunque lo dijiste, la gente no escucha.
Tengo parálisis facial.
Exacto, media cara.
Pero lo habías compartido con la... Tú eres una mujer sincera.
Bueno, es que no me queda de otra.
Bueno, tiene que ser.
Realmente no es tanto que soy sincera, sino que no puedo hacer más nada. Pero he decidido que no quiero que me estén viendo. Porque ¿sabes qué? Lo pensaba.
Pero se ve hermosísima. O sea, eso
mentirosa.
No cambia nada. Claro que sí.
Cállate,
está viendo su mejor perfil, que es el puro pelo.
Pero que lo tengo bello.
Pero levántate un poco para que la
lo
gente...
Ajá, a ver,
eso,
verdad.
Déjate ahí.
Mira, pero porque además yo estaba pensando, yo no me quiero ver a mí misma.
Ajá.
Esperemos que en dos días, porque esto es así. Yo no me quiero ver a mí misma con la cara rara. Además distraigo.
Pero es que no tiene.
Pero si
la
me
cara
quedo
rara,
seria,
eso no es verdad.
Si me quedo seria,
nada.
No lo notan, mira.
Exacto, mantente así todo el podcast.
Se ve linda, te ve escuchi. Te ve escuchi.
Mira, Carla Angola, ¿cuánto
nunca
tiempo?
Nunca te había visto así, perdón.
Nunca me
habías
visto con la parálisis, ojalá que nunca más tampoco.
Sin maquillaje, o sí.
¿Sin maquillaje? Estoy
sí.
Full maquillada.
¿De verdad? Pero yo hoy estoy, no sé, en otro planeta distraído.
Pero no importa, lo agarro como un piropo, gracias. Esta parte pero lo agradece.
Es que tú eres muy bella, yo te veo con los ojos del
amor. Tú eres hermoso.
Pero ya es el chanceo aquí, ¿qué de verdad?
Pasa?
Increíble.
Amiga, no se puede querer.
Tú eres de esa gente que cumple en Navidad, es la
sí,
cosa.
Sí, 24 de diciembre.
Ay, o sea, nunca hay tiempo, si nunca
me
hay fiesta.
No, si hay fiesta.
El mismo
bueno,
regalo.
Antes de la pandemia había fiesta.
Si no hay cara, por lo menos... Senos, exacto.
Okay.
Perfecto. Bien. Ajá, entonces.
No, que antes de la pandemia se celebraba el 23 de diciembre a las 12 de la noche.
Ok.
Los amigos, pues.
Ah, ok.
A quienes les interesaba
exacto.
Recibir el 24 conmigo.
Y los regalos.
No, bueno, los regalos.
Siempre te han matado con uno,
eso
¿no?
Es un tema tabú. Eso es un tema traumático.
De toda la vida.
De toda la vida.
Pero a ver, que tú le decías, mamá, el niño Jesús, yo quiero para el niño Jesús esto y
no,
para el cumpleaños
mi mamá,
esto.
Mis padres siempre me dieron dos regalos, en la mañana el de cumpleaños y en la noche.
Ah,
el
ok, del se respetó.
Siempre.
Bien.
Y el marido hace lo propio. Allí estamos en paz.
Okay.
Pero entonces los amigos son unos aprovechados.
Claro, y que feliz cumple Navidad. Bueno, año, feliz vida.
Sí, bueno, y en esta época de crisis económica, inflación, pues además el regalo es chiquitico.
Pero también cuando uno crece, asume que esos son regalos de cumpleaños y quizás medio palurdos, porque cuando uno crece, de verdad no se da tantos regalos de Navidad.
¿Tú sabes que eres una de las pocas personas que dice bien la palabra palurdo?
Porque yo soy súper vulgar, pero inteligente.
Yo no soy vulgar.
A ver, porque...
Estoy
porque,
tratando de no decir groserías porque estás tú aquí.
Yo sé,
porque
te amo,
decimos,
por
estoy
eso.
Dignísima.
Todos decimos balurdo.
No, por eso todo el mundo dice balurdo.
Y es palurdo.
Palurdo.
O sea, ¿tú quieres venir a enseñar a este podcast?
No,
comer,
no
¿verdad?
Quiero, de verdad que
son,
no.
Son cositas del lenguaje.
Quería tratar de ser lo menos aburrida posible.
Pero porque... tú misma te estás seteando.
Sí, estás...
Y tú estás armando tu muro acá de que eres mojigata, de que eres aburrida.
Estás diciéndole a la audiencia que eres... Que no,
que no me escuche.
Espérate. Y yo estoy además haciendo este esfuerzo sobrehumano de no decir groserías para que se sienta el mismo nivel intelectual en la mesa,
ay,
aunque sea
amo.
Ficticio.
No es ficticio, tú eres una mujer
preparada. No, no, no. Sí, ya con lo que me veo bella del lado derecho y esto no puedo más. Pero, en serio.
Mira, vamos a salir de una de las primeras cosas que estaban hablando aquí. Los rumores de redes sociales y que supuestamente hay un asuntico entre ustedes dos. No sexual, obviamente. Sino, no sé, alguien dijo y Carla va a ir al programa. Pero si le dijo, no sé qué, a Yamari, que estaban bravas por algo. Y yo, ¿no? ¿Qué es esto?
En mi vida.
Ahí está, bueno, aclara ahí.
¿Bravas por qué?
No sé, alguien estaba comentando ahí.
Pero que echen el cuento completo para saber.
¿Verdad? Lo que sí queremos, ¿dónde? ¿Cuándo?
Jamás en la vida nos hemos peleado.
Lo que sí queremos aprovechar de una vez es agradecerte por las palabras y todo lo que tú dijiste al momento cuando éramos foco de
la llama.
De la llama, porque tus palabras fueron sensatas, equilibradas en todo lo que estaba ocurriendo.
Dentro de lo cosa posible, que debe haber sido extremadamente difícil.
Pero quizás alguno lo percibió como un regaño, no sé, quizás por eso lo está mencionando.
Hubo gente que de hecho
lo percibió así.
Sí, porque nos ponían jata y nos arrobó. Sí, hubo gente que lo hizo así, pero...
Pero sí, traté más bien de no... Además que yo no soy quien para juzgar a nadie, obviamente.
Además que ese mismo día temprano tú me llamaste. Sí. Como para tantear cómo me sentía. Y luego lanzaste el video, cosa que agradezco muchísimo.
Ay, sí. Pero imagínate.
Porque bueno, suponemos que tú estás medio acostumbrada
a los ataques.
A los ataques.
Un poquito, ¿no?
Sí, te di todos los tips.
Un poquito acostumbrada.
No, pero podemos comenzar hablando de Buenas Noches. Porque Buenas Noches de verdad se convirtió...
Sí.
En el late night. El late night venezolano.
Lo fue por 8 años, de hecho.
O sea, de verdad que se levantó pasión. O sea, la química que hubo y todo las cosas, yo como siempre buscando como momentos televisivos. O sea, lo que ocurrió, un recuerdo cuando ese toma y dame de entre la infame hojilla, ¿no? Y ustedes sacarse en vivo. Eso no se había visto en televisión.
Nunca jamás. No. Pero es que él obviamente sacaba ventaja y nosotros también. Aprovechamos e hicimos lo propio.
Claro.
Ya, vamos a agarrar rating con el escándalo este de este hombre. Porque además también, frente a un régimen, un proceso como ese, tú lo que menos puedes hacer es dejarte pisotear. Entonces, ese programa era una mezcla, sí, de política, denuncia dura, fuerte, pero también era una mezcla de humor. Era como tratar de digerir.
Era más suave.
Hacer más digerible una circunstancia que era difícil, imagínate ahora.
Sí, en cuanto a formato.
El programa no existe, de hecho.
Seguía siendo noticioso, pero un formato más relajado que el leer la noticia y tal.
Sí, de hecho rompió esquema, porque en Venezuela no había existido un programa como ese. Y al principio yo tuve como resistencia. O sea, yo en verdad me veo haciendo humor o echando un chiste. Y bueno, 8 años ahí.
¿Pero de qué fue la idea? ¿Fue la gerencia? ¿Que vamos a juntarlos a ustedes o
fue
alguien?
Fue la gerencia. Lo que sucede es que el estilo de Kiko era mucho más ubicado en esto de la sátira.
Sí, sí, sí. La irreverencia.
Del humor, la irreverencia. Y el mío era completamente opuesto. Es decir, yo venía de un formato en el que yo nunca había hecho un programa de opinión. Ni siquiera había hecho un programa de opinión. Yo hacía solo noticias, narraba noticias, era la reportera y ya. Y eso fue para mí, claro, hubo también tropiezos, porque tú lo intentas, lo pruebas y a cosas te salen bien, otras no te salen tan bien. Recuerdo que estaba el embajador. ¿Qué embajador estaba en un programa determinado de los primeros programas que
hicimos?
Hoy no
estás recordando a nadie. Creo que sepa
no
que antes de comenzar el programa...
No estoy recordando a nadie. Tengo un serio problema de memoria hoy.
Pero entonces finge y no digas nombres. Tipo, un embajador.
Bueno, eso dije, pero él me descubrió. Entonces no me dejó chance.
Sorry.
Te tiró para la calle, pero...
Él me dejó
amiga,
expuesta.
Bienvenida. Suele pasar.
Ajá, entonces.
A Allen le encanta tirar para la calle.
Pero había un embajador que creo que era de Bolivia, de uno de estos países, y estaba un humorista venezolano.
Muy bien. Muy bien,
cuyo nombre tampoco recuerdo. Y yo le pido al humorista, ¿por qué no imitas un poco a Chávez? Pero estaban sentados los dos. No, okay. Eso fue un desastre. Un desastre porque es comprometer a un tipo que es un diplomático. Claro. En ese momento no era tan evidente estos apoyos del régimen.
Ajá.
El plan en la región de, tú sabes, no exportar el modelo cubano. Y este tipo salió ofendidísimo, con toda razón, además.
Porque aparte, ustedes eran en vivo, que esa era la
otra. No había manera de arreglar aquello, se había quedado allí. Pero sí, eso, y también, bueno, hubo episodios como el de un chavista que llega allí y llega todo simpático en el momento en el que todavía tú los invitabas y
sí.
Podía
intentar el debate. Pero ocurrió, hubo una época donde medios, sobre todo, sí había... discusiones políticas, pero todavía se podía tratar.
El mismo Chatén TV, nosotros tuvimos mucho, Winston, Roque, sí. O sea, hubo... Porque sí, había una intención de, bueno, vamos a comunicarnos.
Sí. Había una intención de que uno hiciera su trabajo y no era tan elocuente ni tan descarada la situación. Uh-huh. Y en ese momento él llega, pero además derrochando simpatía. Pero Carlita y tal. Y bueno, y uno, ¿cómo estás?
Bienvenido.
Que a uno le da como vergüenza que un chavista te trate bien, ¿verdad?
Es no
como,
sé, no me ha pasado.
Es como una raya. Horrible, pero bueno, sí, me ha pasado. Yo generó esas simpatías hasta en ella. La hojilla no me odiaba tanto.
Bueno, porque hay gente encantadora, pero son unos mamagüevos, vamos a aclarar. O sea, pueden ser muy encantadoras, pero son malas personas. Yo estoy seguro que acá, si viene, ¿cómo se llama? El vampiro de Carabobo, seguramente nos da un programa increíble.
Seguro, y simpatiquísimo. Pero es que ya uno sabe demasiado. Claro, ya en ese momento, país, no todavía, bueno.
Sí,
habían derrochado toda su crueldad.
Lo sé.
En los años posteriores. Pero bueno, lo cierto es que él llega todo simpático. ¿Sabes como el sapito este de Hello, my baby?
Que solo lo hacía cuando lo estaban viendo.
Bueno, le prende la cámara.
Bueno. El tipo llegó, pero ¡ay! Repartiendo chocolate. Y se sentó y eso fue... ¡Wow! O sea, la furia. Y ustedes son unos... Pero además que no nos dejaba ni hablar.
¡Wow!
Y allí, para mí, fue como un despertar. Fue como tomar conciencia de lo que ellos representan, ¿no? Que es toda una puesta en escena, un interés, es... Nada es genuino, pero fue así, el tipo agachadito como el sapito.
Y cuando se fue también tiró chocolates y besos.
Pero fue así y yo le digo, pero usted es un actor. Bien hecho. El actor.
Increíble.
Me dejó loca. Y el nombre, ¿a qué te refieres? Pero además con un descaro.
Que es súper difícil hacer eso, o sea, poner una cara difícil. Y...
Ahora, yo creo que tú sabes todo y en tiempos modernos también de todo lo que ha pasado... Es complicado darle cualquier tipo de palestra a cualquier bando, a cualquier político, porque estamos muy dañados, Carla. Estamos muy dañados.
Mira, tan dañados que bueno, yo no recibía llamadas de opositores antes. Mira, y ese titular ahí que colocaste y tal.
Así mismo.
O mira, que este político quiere llamarte para conversar unas cosas contigo.
Wow,
porque
tú
pareces ser de un sector de la oposición. Y yo, qué bueno que admitan que hay varios sectores de la oposición y no uno solo. Entonces, son esas cosas. Y además estamos en un momento en el que tú das una opinión o das una noticia sobre determinada persona, y yo no sé por qué hay un sector del público que cree que es que si tú das una noticia porque estás a favor de esa noticia. No, es una noticia que ocurrió, que pasó, y el periodista la tiene que reportar. No necesariamente uno está de acuerdo con todo lo que tiene que informar.
Claro, mira, claro.
A menos que emitas una opinión abierta.
Que creo que es algo
en la
que
lo expreses.
Que pero, te caracterizaba incluso haciendo televisión, que es muy es medio más cerrado, pues, porque la línea editorial no la pones tú. Pero y que es una de las cosas que más me gusta de ti, es que tú digieres y luego retransmites la noticia en un vocabulario, ni siquiera es un vocabulario, es que a veces o sea, está la noticia y luego tú te vas un poquito para atrás y dices, les recuerdo que te lanzas un poquito para adelante, o sea, tú ayudas a que el panorama, que realmente siempre es extraordinariamente complicado, porque
no hay nada
se entiende.
Tú nos explicaste cómo funciona la Interpol, por ejemplo.
Por ejemplo,
un rato y dije, mira, así funciona la Interpol.
Pero es que a mí me interesa aprenderlo. Claro. Aprenderlo en lo personal y por qué no compartirlo. Es decir, si yo no comprendo cómo funcionan las instituciones, entonces
asumir
siempre
que
van
todo
a hacer
el mundo...
especulaciones. Claro. Siempre claro, vas a hacer deducciones que no son ciertas.
Ese fue el caso que Maduro viajó a México y la gente preguntaba, bueno,
¿por qué
si
no
esta
lo
persona...
atraparon?
Exacto.
Porque la Interpol, la policía de la Interpol, no,
la gente
corriendo.
Piensa que hay unos tipos, unos James Bond, que son de la Interpol.
Es para Hollywood. En Hollywood es que existen los chalecos de la Interpol.
Exacto.
En la vida real.
Yo la única vez que viví en Interpol es siempre cuando ibas al aeropuerto de Barquisimeto, que uno tenía que ir para el Interpol. En ese aeropuerto de Barquisimeto,
sí.
No sé por qué.
No me acuerdo. Yo tampoco sé por qué, ¿verdad?
Era el único aeropuerto de Venezuela que tenía la Interpol. Tú tenías que ir con tu cédula a chequearte con la Interpol.
Mira, recordé algo hoy. Eso es
importante.
Por favor.
Saludos, Barquisimeto.
Importante.
Es verdad, era el único lugar, sí. El único contacto de la Interpol era ese. Porque entonces la gente empezó con nosotros, es cuidado que la Interpol. Entonces, no, la cosa no es así.
No, pero no hay una.
Pero creo que es súper valioso ese carácter didáctico que le das a la gente de con algo tan, además tan, como que tan lineal como puede ser la noticia, porque es eso, tú le das ese valor diferente, que puedes ver la noticia en todos lados, pero la veo contigo y me la explicaste.
Pero ¿sabes qué ¿sabes por qué lo hago? Porque he descubierto que incluso cadenas internacionales de noticias
no tienen idea.
No, ponen un titular que no tiene nada que ver con lo que pasó en verdad.
Okay.
Y eso se interpretan las noticias de la manera equivocada, porque por lo general la gente solo lee el titular. Entonces no quiero que la gente se quede con el titular.
Lo que también ocurrió, y uno de los cambios importantes, sobre todo ustedes los periodistas, es que al salir de medios, ¿no? Obviamente
tradicionales.
Sobre todo los venezolanos que tuvieron que irse, o los mismos medios cambiaron, porque ya tu Globovisión no es el mismo Globovisión, no, obviamente. Pero ustedes se valieron, bueno, de lo que tienen, sus redes sociales, y ahí tú eres la, como el post que pusiste, que tú eres la editora, tú eres la aluminito, tú eres la maquilladora.
La diseñadora.
Haces, entonces, claro, todo lo que sale ahí es absolutamente responsabilidad tuya, sí. Y es lo tú des... Pero también está ese yugo de la audiencia. Entonces, ¿qué? Carla, no pongas eso.
Y está
eso.
Bien.
Carla, quita eso.
Está entonces, bien. Pero, uno se vuelve un poco loco, la verdad. Pero tú te debes es a ellos. Es decir, si yo estoy esperando que yo emita, no sé, cualquier tipo de mensaje y no me interese el feedback, entonces, bueno, ¿para qué tengo redes sociales y para qué quiero?
Pero no has querido... Pero entonces cuando quieres postear cosas personales, uh-huh, como un viaje, una foto con tu esposo, entonces hay gente que dice, no es momento para fotos con tu esposo, no,
pero,
así.
Pero sabes que es que también hay que hacerlo en la oportunidad que sea pertinente, porque yo no lo hago todo a diario, generalmente cuando lo hago, que suelen ser ocasiones bien específicas, la gente lo recibe con mucho amor. Okay. Porque también depende cómo tú lo presentes.
También tú identificas tu seguidor, obviamente.
Claro, tú tienes que saber lo que el público quiere de ti. Es decir, yo no puedo aparecer en un post mío diciendo groserías o hablando de chistes de doble sentido.
¿Pero por qué no?
Pero que tampoco pasa en la vida real.
Primero, que tampoco no, pasa en la vida real. Esa es la verdad.
Esto lo hablábamos con Noveli, sobre todo porque no haces una cuenta personal. Yo sé que es más trabajo, uh-huh, y que, bueno, ya tienes un músculo ahí, pero podías tener esos dos canales y dejar uno enteramente para noticioso.
Creo que esa es la conclusión.
Con mucho trabajo.
Es mucho trabajo y además ya tienes allí a tu público. Tu, claro, público está allí porque se supone que te quiere oír a ti. Por eso es que yo nunca bloqueo a nadie, a menos que me diga hija de tu madre, tal, ese tipo de cosas sutiles que a veces lanza la audiencia. Ahí ya no hay manera de llegar a una resolución, porque hay personas que te acusan de señalamientos espantosos, que si tú recibes dinero de no sé quién, que si lo que dices es porque te paga no sé quién. Me paga mi salario como periodista porque trabajo en un canal de televisión.
Mira, y no.
Hago un programa. No me pagan un cheque por lo que digo. Es decir, sería muy vergonzoso. Es que yo no me lo quiero ni imaginar. Para eso me fui de Globovisión.
Claro.
Para no recibir un cheque, no voy a entrar en más detalles porque lo que tengo que decir es demasiado fuerte, pero para no recibir un cheque mal habido. Entonces me voy a ir de Globovisión, donde estuve 18 años de mi vida. Yo no tengo ningún recuerdo malo o bueno que no esté asociado en Venezuela a Globovisión. Me voy a ir de mi seguridad, de lo que era mi sueldo. Yo no tenía otra opción.
Claro.
No tenía otra oferta. Entonces me voy a ir de allí para entonces después, desde las plataformas en las que se supone que tengo que estar obligada porque no hay medios libres en Venezuela, en mi país, donde me gustaría estar, para recibir un cheque por una opinión. No, ese sería demasiado triste. Y ese desenlace.
Y supongo que en medio del furor de Buenas Noches, ofertas si hubieron de, no sé, te ofrecieron hacer otro tipo de contenido. O sea, qué sé yo, claro, Venevisión se acercó, hagamos un morning show.
Porque, por supuesto, no sé, ellos no querían que nos fuéramos. No querían que nos fuéramos.
¿Qué cosas te ofrecieron que tú dijiste?
Ah, todo, casa, véalo, carro, chofer.
No, pero proyectos.
Un salario. Tipo contenido. Super salario. Pero es que no ellos no tenían ni siquiera que decirlo de manera frontal. Era obvio que...
Globovisión para que siguiera Buenas Noches, estás hablando de esto. Sí, yo, claro, me refiero a otras propuestas, otros programas.
Por, sí, no sé. ¿Estás loco? Nadie, no, nadie.
Claro, ¿quién se iba a meter en eso?
¿Quién pero se iba a querer meter en ese paquete?
Pero nadie. Si Uro y Kini sí te estaba calentando la oreja.
No,
o te ofreció.
Antes de la compra de Gorrín, sí.
Claro, hace tiempo.
Sí, pues, claro que sí, antes sí. Antes me llamaron de los otros grandes canales, pues. Pero bueno, pero no
ay,
sé.
Ay, pero ¿qué
no,
te ofrecían?
No,
¿era para hacer noticias en
era otro? Para hacer noticias, para hacer lo que... Mi papá decía que yo era artista, no periodista, que soy artista, no periodista. Sí, bueno, no sé por qué lo decía. Me imagino que veía algo más en mí que no era lo que yo estaba haciendo en ese momento. Pero yo desde que empecé a hacer
mi
noticias...
Mi alma, desde cómo te viste.
Me vi en noticias. Ya sé, ay, no.
No te viste con tu...
Pero además hice microteatro aquí cuando llegué a Miami.
¿Ah, sí?
Sí, pues fue muy exitoso.
Ay, qué hombre, ¿qué era?
Sí, taquilla llena y todo. Soldado.
¿Cómo se llamaba?
Soldado. Hice como 5, uno arriba y el otro abajo. Epa. Pero no era nada de... que comprometiera...
Era un condominio.
La moralidad, no.
Pero ya va, este asunto de la Carla bien portada.
Hice una obra con Franklin Virgües, comiquísima, que perdíamos la memoria justamente. ¡Ah! De mi lectura de mi vida. Mi biografía reciente.
Bueno, tú no dices groserías nunca.
No, bueno, si me pego en el dedo chiquito, digo,
claro. Recórcholis.
Claro, caramba.
Demonios endiablados.
¿Cuál es? Tienes que tener alguna favorita.
No, de verdad que no. Mira, de verdad que suena horrible, yo sé, para un tipo como tú, que eres tan tú.
Tan grosero, yo.
No, tan vulgar. No, que tú eres tan libre. Es decir, no tienes ningún. No es
genuino.
No, pero que tú no tienes ningún coto ni problema en expresar lo que piensa. Y a mí también eso, yo lo respeto absolutamente. No,
yo también, nosotros respetamos a la gente bien hablada. Pero, la gente educada.
Pero cuando, ese es el problema de crecer.
Hay una admiración.
Ojo, pero también está, mira, eso es un debate. Es el problema de crecer. Claro, pero ahí es un debate, creo yo, medio eterno entre las personas que dicen, bueno, pero que los medios algunos, sobre todo que atacan influencers, que ese lenguaje, eso es, no sé qué tal, y vaina. Y está el otro lado que defiende el hablar como hablas, porque bueno, eso conecta más. Yo creo que ambos lados están bien, solo que hay un tipo de
es encuentro. Que es muy loquito. Yo creo que si el público de ustedes se identifica con lo que ustedes hacen, eso es lo único que importa.
Claro, es porque le gusta.
Eso es lo único que importa. Si tú vas a mi cuenta, no vas a encontrar el mismo contenido que este podcast. Vas a encontrar otro tipo de contenido.
Tú dices, ¿no?
y yo creo en. Mira, lo más importante en los medios, en radio, televisión, es ser genuino, es ser auténtico. Tú no puedes hacer. Tú eres lo que eres aquí. Cuando yo entré, eres el mismo. Es el mismo Alex.
Excepto si viajas con él en las mañanas, es otro tipo.
No, es Jean Marie.
Es otro tipo. Pero de verdad,
es una aquí, de este lado.
Sí, yo soy una doble cara. En este momento soy literalmente doble cara. Tengo una cara
para
acá.
Pero hermosa.
Pero, por ejemplo, que también tiene que ver con la profesión que ejerces, creo yo, porque cuando yo escribo, por ejemplo, me cuesta muchísimo escribir una grosería. O sea, cuando escribo para algo que va a leerse, no cuando escribo para mí misma y que, estúpida. Te odio, ojalá me muero. No, pero cuando escribo cualquier cosa, si voy a poner una grosería, es que está lo muy pienso, pensada y claro. Es con un propósito que la voy a soltar porque necesito ese impacto. Uh-huh. Pero no escribo como hablo ni de broma, porque eso sería, no sé, es que siento que el lenguaje escrito merece una manera, una forma.
Ojo, y nosotros creemos, también yo defiendo mucho a la hora de la palabrota o la vulgaridad, no sé qué tal, a nivel de comedia es un recurso completamente válido, pero también funciona muy bien en cuando se usa, cuando se pone la grosería.
Si lo usas
en cuanto
demasiado, ya pierde la gracia.
Claro, pero una cosa es ser grosero, otra cosa creo que yo es ser vulgaría, mal hablado.
Pero somos las dos cosas.
Sí.
Eso es hipócrita.
Es bueno admitir la realidad.
Pero lo sabemos, que es lo importante.
Con esta cara te lo digo, que lo reconozco. Con esta.
Mira, hemos tenido momentos muy álgidos en los últimos años, sobre todo la audiencia venezolana en cuanto a pasiones, ¿no? Sobre las elecciones de Carlos de Estados Unidos, una pasión, un asunto
bestia,
con Trump.
Sí, sí, sí. O eres maga venezolana o eres comunista.
Exacto. Y, uh-huh. Y ahorita está el asunto de las vacunas, que están medio empatadas ahí, porque si apoya al señor aquel, también entra.
No, pero él se vacunó y él dijo que se vacunaran.
Sí, pero no, como que no le hacen caso.
Porque es para lo que quieren.
Exacto.
Sí, hablamos de Trump.
Sí, sí, sí. Él dijo que se vacunó
y
se vacunaron.
Dijo que se había colocado el refuerzo y también lo pitaron ahí. Sí, sí, sí. En la misma. En el
que pónganse escenario. Su cosa y la gente no.
Bueno, pero la pregunta era.
La pregunta es.
No era una pregunta, era como un pensamiento al aire.
Era un pensamiento al aire del que yo tenía que emitir algún tipo de comentario.
No, es la hora de, bueno, si sabemos que la audiencia venezolana o una buena parte apoyaba esto, decir alguna cosa que beneficiara al actual presidente, tú sabías que ibas a tener un backlash.
Claro,
¿Te aguantabas
sí.
de eso?
No. Traté. Yo tengo mi elección. Ya yo estoy absolutamente identificada políticamente hablando, ideológicamente hablando, en Estados Unidos. Pero clarísima desde el primer día que llegué. Ahora,
como comunista.
No, chica. Para nada. Pero sí quiero.
Tan bella que me dice, no. No, chica.
Bueno, pero hay quienes tienen. Creen que tienen pensamiento libre y se parecen más a aquello.
Sí.
Pero bueno. Yo te digo algo, en la campaña lo que traté de hacer fue ser equilibrada, a pesar de mi corazón. Y eso es lo que en verdad uno debería hacer siempre. Pero bueno, uno no siempre lo logra, uno es un ser humano. Yo no creo en la objetividad, de verdad, y esto yo sé que es muy polémico, sobre todo para la academia, para los profesores en la universidad, pero yo no creo en la objetividad y cada vez creo menos en la objetividad. Yo creo que el periodista tiene que ser auténtico, tiene que ser libre de expresar sus pensamientos Y obviamente eso siempre va cargado de la subjetividad de tu ideología. Tú eres un ser subjetivo. Siempre vas a inclinarte para el lado, no para el que te paguen, sino para ese lado en el que crees. Y está bien, porque eso también fomenta el debate.
Momento de hablarles de ron diplomático.
El corazón del ron. El mejor ron venezolano para exportar.
Porque es el corazón del ron, porque late. Late.
No, si te está latiendo es que tienes un problema en la manito, pero definitivamente.
Algo de la tensión. Pero no te va a ocurrir con ron diplomático. En cualquiera de sus presentaciones, ustedes pueden conseguirle pasarla bien, tomarse la verdad. No. El mejor ron del mundo.
Espérate, estás con unos amigos allí donde migraste y tú le dices, dame un segundo, excuse me, que te tengo un tremendo ron. Y además te metes en drizzly.com y allí te llega el ron directamente a la puerta de tu casa para que ni siquiera te tengas que mover, no vayas a ninguna parte.
Servicio exclusivo en los Estados Unidos, drizzly.com, ron diplomático en la puerta de tu casa. ¡Ron diplomático!
El corazón del ron. Mira lo que tengo aquí.
¿Qué?
Burderrata.
Claro, juego de mesa divertido.
Juego de mesa venezolano. No andes regalando Monopolio, Ludo, Damachina. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cochinada? A Río, en Navidad, mi sobrino de 5 años.
Yo vi.
¿Cómo le van a hacer ese...?
La decepción. En cambio, con Burderrata se divierte toda la familia con la jerga venezolana.
Aprendes de tu país, perdóname.
Totalmente.
Allí con tus amigos del mundo, tú le dices, vamos a sacar estas cartas para que no entiendas nada porque son bien venezolanas. Pero entre tus amigos venezolanos entiendes todo.
Ah, que ya tengo el juego, quiero un poco más. Ahí está la extensión Candela que la consiguen en la página burderrata.com. Y ahora tenemos un nuevo juego que se llama Rumba con Mises. Igual de divertida, no se lo pueden perder. Juego venezolano, ¿cómo debe ser? ¡Burderrata! No se complique la vida con otros envíos por ahí hacia Venezuela que no saben cómo tienen que ser, ni tienen cosas para refrigerar su envío.
No, específicamente refrigerado, sobre bebé. Todo. Porque tú quieres, de pronto tienes un bodegón, tienes un restaurante, quieres llevarte comida y quieres que llegue en buen estado a la puerta de tu casa, de tu oficina, de tu restaurante. Es con Pack Forward, porque tienen además todo el mecanismo para que eso llegue como tiene que llegar refrigerado. Te van mandando correos, ya su carga salió, su carga está en camino, su carga llegó. ¿A donde tú quieras?
Confianza, profesionalismo y responsabilidad es lo que usted consigue en envíos Pack Forward. Pack Así que, si lo recomendamos nosotros, es lo que...
Por favor, discúlpame.
Envíos Pack Forward. Mire, estamos felices porque G&G Boutique tiene boutique oficial acá en Miami. ¡Oh! Tiene. Felicitaciones a nuestros amigos de G&G. Ustedes la pueden visitar, busquen la dirección en la cuenta de Instagram, pero igual ustedes pueden hacer la pieza personalizada, como siempre la hemos tenido desde el comienzo. Que nos reiremos.
No, y eso acá en Miami, pero si ustedes están en cualquier parte del mundo y dicen, mira, cumpleaños es una persona que yo quiero muchísimo, cumpleaños o es un regalo muy especial. Ey, el día de los enamorados ahorita en febrero.
Claro, una chaqueta, una camisa, unos zapatos personalizados gracias a G&G y su talento maravilloso.
No, cuentan la historia a través de una pieza de vestir. De verdad no se van a arrepentir porque es único. A mí me han hecho llorar con todo lo que me dan porque es que la pegan del techo.
G&G Boutique.
Es para ti. Allen, ¿tú tienes gente que te ayude a sacar un visado, que te asesore, que te acompañe en ese proceso?
GestionaTuVisa.com. No me has escuchado estos últimos meses.
Por eso que te lo estoy preguntando, pero finjo demencia.
Son unas personas que te asesoran, muchachos, a la hora de gestionar tu visa acá en los Estados Unidos. Conocen todos los movimientos, están al día con el asunto de las embajadas de los Estados Unidos y en cualquier otro país. Siempre recomiendo que vayan a su cuenta en Instagram, que es arroba GestionaTuVisa, y ahí hay un número de WhatsApp y ustedes pueden hacer la primera consulta completamente gratis de parte de Nos Riremos de Esto.
Listo.
GestionaTuVisa.com.
¿Quieres hacer una página web? ¿Quieres llevar tu Instagram? Weplash. Weplash.
¿Quieres tener un e-commerce? ¿Quieres tener la mejor vida en la red?
Weplash.
¡Woo!
Weplash.
¡Woo!
Weplash.
Tu agencia digital.
Weplash Agency.
Entonces, pero en la campaña yo sí traté, siento que los medios en Estados Unidos fueron muy pro-Biden. Porque había como una intención de sacar a Trump, ¿o no?
Sí,
¿o no?
Claro, sí.
¿Dónde está Black Lives Matter? ¿En ninguna parte? ¿Salieron a protestar o a decir algo más? No, hay una cuestión electoral, absolutamente electoral. Entonces, yo sentía que había, se inclinaban demasiado a favorecer a Biden, las preguntas eran más suaves, las ruedas de
porque
prensa,
no lo querían despertar.
Lo perseguían y era noticia era que cuidado. Se había comido un helado. Esas cosas que yo me quedaba que, ¿really? Bueno, sí.
Sí,
entonces, trataba de compensar y en los debates ponía la opinión de ambos. Y yo creo que el público me lo agradeció, aún a sabiendas de cuál es mi posición. Yo creo que la gente lo sabe. No tengo que decirlo. Me lo reservo no porque no sea libre de manifestarlo, sino porque, oye, es por respeto, para que no, si no la audiencia va a creer que todo lo que hago es porque entonces...
Motivada.
Es motivada porque ahora van a decir que me pagan, no sé.
Aquí no, nos
los
reiremos.
Los demócratas y los republicanos, ustedes no.
No, aquí toda la gente sabe que no pagamos.
Todos los piropos que te eché al principio no van a creer que me entregaste.
No, que fueron absolutamente gratuitos, no.
Okay. Yo lo que creo
fueron
es
de verdad.
A mí me parece absurdo. Estos temas de política en cualquier lugar del mundo es que una gente se vuelva tan apasionada y que básicamente
bueno, que era lo que
a veces se vuelven ciegas de un con una con
que
una
era
figura.
Lo que nos recordaba y nos hacía claro, echar para atrás porque coño. Es como que son políticos, no es tu papá, no es Dios, son políticos.
Y no, yo pude haber votado por este y estoy feliz por haber que haya ganado, pero igual hay cosas que mira, no me gustan como lo está haciendo ya y puedo. Creo que es un asunto de los tiempos actualmente. Ahora, el que quiera ver noticias super republicanas, tienen ya sus cadenas y ya están identificadas.
Sí, sí,
no solamente en los medios grandes, que si Fox o si tal, sino que ya tienen los de su YouTuber. Entonces, es complicado cuando solamente estás consumiendo de este lado. Estoy pegado a esta teta, de esta noticia, donde todo es una burla al demócrata, todo es un chiste, igual allá. Uh-huh. Allá es toda una burla contra Trump. Entonces, coño, nadie se da la libertad. Pero, de repente, siempre... voy a escuchar un ratico a aquel lado. Yo a veces yo escucho...
No,
youtuber, pero yo soy...
No te condenes.
A mí me gusta mucho George Shapiro, que es un tipo súper conservador, es un tipo sí. que ha tenido debates con la comunidad.
No, yo estoy haciendo
tal.
Zapping entre CNN y Fox todo el día.
Y hay veces que yo lo veo y digo, levanto los ojos como, ay, tal, pero de repente tripeo que le hace reviews de películas y ya. Pero,
claro.
Porque tipo, ya, pero... No me puedo, es como un miedo que la tiene la gente de.
Claro,
de...
pero ahí está lo que decías ahora mismo de la objetividad. Y entonces, ¿en qué parte, que lo decía además Barack Obama en una entrevista que le hizo a Letterman, que él decía, si ahora mismo con el mundo digital, con los medios que consumimos, que básicamente antes de la vacuna, te leen y saben qué quieres y sí, qué consumes y qué compras y a qué hora te levantas y todo, con quién y no a quién le das más like. Uh-huh. Si ya con estas cosas, con los teléfonos, ya básicamente nosotros ni siquiera vemos noticias, porque la noticia no es la noticia, sino cómo te la voy a dar a ti. Uh-huh. Como, porque es como tú la quieres leer. Es como tú quieres saber ese contenido
porque
específicamente.
Es entretenimiento ya.
Sí, sí, sí.
Es un poco entretenimiento, sí. Es una píldora, es un soma que te dan como para que tú te sientas cómodo con lo que vas a consumir. Uh-huh. Entonces, ahí
está diseñado para ti.
Está diseñado para ti, pero entonces... Esto es super Matrix, esto ya es super, super... Pero ¿cuál es la realidad? O sea, si... Por ejemplo, yo me paso todo el día, lo acabas de decir, entre Fox y CNN. Ok, pero ¿por qué tendrías que estar entre los dos? ¿No sería
los
increíble?
Dos extremos,
porque
o sea,
los dos tienen derecho y lo dicen y además abiertamente.
Pero ¿no sería increíble que tú pudieras estar en alguna... en un canal donde de pronto estuviera uno de un lado y otro de otro debatiendo?
No, ni siquiera no. Yo creo que eres tú la que tienes que tomar
claro,
es la audiencia
la que toma la decisión.
Claro, te escuchas acá a este lado
siempre.
Y este del otro.
Pero es que siempre vas a...
Pero tener uno en el medio es casi imposible.
Pero es que tampoco, no necesariamente ellos son completamente azul o completamente rojo. Tienen sus momentos. Mm. Momentos electorales son elocuentemente muy parcializados. Porque, bueno, hay una línea editorial. Pero tú puedes encontrar un poco de todo, claro, si te pones a hablar de la pandemia, en un medio de la pandemia existe, en el otro no hay casos, y pero así, es que también... así pasa mucho con los escándalos, pasa mucho también con, como te digo, con la inflación ahora, estamos en un momento bien difícil aquí en este país, desde el punto de vista de la política internacional
y, no pinta
y la
mejor.
Economía. Y no por ahora, y tenemos problemas uh-huh. en las cadenas de distribución, bueno, entonces esas cosas hay que decirlas.
Pero a eso voy. Y entonces si tú eliges que lo que tú quieres consumir es que no me cuentes ese cuento, ¿en qué momento te enteras? ¿En qué momento tú tomas decisiones que
bueno, si ya vives en este país y tienes una noción de cuáles son las inclinaciones de pensamiento de una cadena o de la otra, ya tú sabes lo que vas a encontrar en Fox y tú sabes lo que vas a encontrar en CNN, en MSNBC, en CBS. Y además yo creo... que ahí está la clave de todo esto. El culpable no es el periodista, no es el que emite el mensaje. La audiencia debe hacer un gran esfuerzo por prepararse y por además demandar también, no conformarse con eso. Cuestionar y además saber cuando una noticia... Es que quizás para uno que maneja todo el día información es más fácil, es verdad, es más fácil concluir si una noticia está parcializada o si está incompleta.
Absolutamente.
Pero las audiencias también, yo espero siempre más de las audiencias. Cuando un señor me escribe, el otro día me escribió, me dijo, es que tú... Este caso es bien, bien representativo, porque sale el ministro ruso y dice que va a mandar tropas para Venezuela y para Cuba.
Ah, sí.
Entonces, yo digo, es que la noticia es falsa, yo ya, pero ¿cómo que la noticia es falsa? Sí, porque es que los rusos no van a hacer eso. Yo, señores, ¿cómo usted sabe que los rusos no lo van a hacer? Efectivamente, los rusos siempre andan con fanfarronadas, pero una cosa es que ellos no lo vayan a materializar y otra que no sea cierto que el tipo lo diga.
Exacto.
Entonces, yo siempre espero que el público use el sentido común. No. El sentido común. Eso es como responsabilizar a un periodista, a esta periodista, vamos a hablar de la hija Isaura, porque Donald Trump por primera vez le dijo a la hija Isaura en la ONU que todas las opciones estaban sobre la mesa. Ajá. Entonces, esa fue la historia durante toda la administración de Trump.
Y el, exacto.
Pero como Trump al final... Resulta que las patas no tenían, la mesa no tenía patas y no tenía opciones tampoco. Entonces la responsabilidad del periodista es que tú me dijiste que las opciones... No, yo no dije, lo dije el señor que ya se fue.
Claro.
Yo me quedo con el paquete. Y es así, la política, las noticias son muy cambiantes. El comunicador es como hacer una proyección de estadística. Tú estás viendo la fotografía del momento. Eso puede cambiar. Hoy quizás la gente no quiere votar por Biden en la elección de medio término. No lo quiere reelegir. Uh-huh. Al Partido Demócrata.
Sí,
pero pues, mañana hay un acontecimiento que lo cambia todo y claro. Se vuelve un héroe nacional y, por ejemplo, salva a Venezuela, saca a Maduro y, bueno, todos los venezolanos, cubanos, nicaragüenses, aquí, colombianos van a votar por él. Entonces, es
sí,
eso.
Sí, ya es algo común en este país que los presidentes que tengan como mal rating siempre estén buscando algo, apelar al patriotismo para levantar esos números. Sea una guerra, sea una...
Y hay de hecho quienes piensan que el tema venezolano no se toca tanto porque tú tienes un ala de izquierda muy radical que no quiere que tampoco seas tan duro con los tiranos y hay otros que están esperando de ti que vayas con todo. Entonces, no quieres quedar mal ni con uno ni con el otro porque viene elección de medio término. Entonces, Venezuela, entonces vamos a ver cómo manejamos el tema ahora, venezolano con
y esa,
disimulando y medio ignorándolo.
Volviendo a nuestra casita, a nuestra casita maltrecha y nuestra casita de donde obviamente estamos tantos venezolanos que se fueron y siguen yendo y seguimos leyendo noticias terribles como lo que ocurrió con esta niña cruzando el río. Son unas vainas que son sumamente dolorosas. Entonces, bueno, está ese debate entre a los periodistas de, oye, no digan las cosas malas del itinerato, de la oposición, porque entonces nos estamos echando la cabra para atrás, porque hay que votar. Pero si esa gente de verdad sí también está cometiendo errores.
Claro,
y
que hay
está...
que decirlo. Por supuesto que hay que decirlo, siempre. De hecho, allí fue cuando comenzaron algunas llamadas, cuando hice varios programas sobre Monómero.
Oye, Carlito, te no eres así.
Porque
¿qué pasó?
No,
¿qué
vale. Pasó? Lo que sucede es que la gente ve una minúscula parte de lo que quienes estamos involucrados en estos temas densos, complicados, a veces nada juiciosos y...
No te envidio.
No, sí, tampoco,
es muy duro. Es muy duro manejarte entre esas aguas porque hay cosas que se hicieron, que uno las descubre después, hay cosas que se hicieron para mantener como fuera una unidad, perdonando algunos temas, porque bueno, porque si tú ya estás tambaleando, porque tienes a un todopoderoso que lo controla, que puede comprar voluntades, que puede fracturarte... Ay, perdonen, estas cosas debería estar
tranquila.
Me extraña que tuviera volumen y no hubiera sonado antes.
Yo entiendo.
Sabes, que te puede fracturar, que te puede desmoralizar, que tiene poder para eso, para incluso recordarnos que todos pueden tener un precio. Entonces, tienes eso y además tienes, uno hasta comprende que tú intentes manejarte como un todo, tú sabes, porque juntos quizás son más fuertes. Pero hay cosas que no se pueden dejar de decir, hay cosas que tú no puedes esconderlas, hay gente de la que te tienes que deslastrar. Hay gente allí en las filas que se supone son de la acera de la democracia y la libertad que ya no tienen que estar ahí. Entonces, Pero es un tema de la política, no solo un tema de la política venezolana, es un tema de la política, claro, los partidos protegen también a sus miembros, sí. Es un tema del ejercicio de la política universal, es así, los políticos no necesariamente se van a decir cuatro cosas y mañana pueden estar juntos, porque es como el tema de cuando pelearon contra Hitler, o sea, se unieron con Stalin, el bicho, Stalin es el bicho, pero bueno, había que desplazar a Hitler.
Los amigos de mis enemigos... ¿Es así? Los amigos de mis enemigos son mis amigos.
Entonces son... La política en la historia es muy compleja. Nada es blanco o negro. Hay grises, hay matices allí con los que uno a veces no está de acuerdo y no los comprende. Pero es el ejercicio, es la dinámica de los países.
Ahora,
yo no soy política, yo hago periodismo político, que es muy distinto.
Ahora,
muy
siguiendo diferente. Con esta discusión.
Que esto está
tu cocina,
denso.
Tu cocina.
Tú estás muy denso.
Tranquila, que esa es mi parte.
Eso lo tengo que hacer esta noche.
Te arrancó la cocina.
Cocino, soy hija de gallega, ¿cómo no voy a cocinar?
No le diste chance que fuera para otro lado.
Claro, yo iba a preguntar. Nosotros ya tenemos el foso aquí, ¡guau!
Perdón.
Y preguntamos por cocina, porque hubiéramos hablado de otro tipo de cosas sexuales y
Pero ya se acabó el tiempo.
No, chica. Ah, ok. Tú pongas. ¿A qué tú vas a hablar? ¿Todo que tú quieras?
Sí, cocina, ¿qué es lo que mejor te sale?
La empanada gallega.
Muy bien.
No, todo, en verdad. Yo cocino bien.
¿Sí?
Sí, no es falsa modestia, de verdad.
¡Ay!
No padezco de eso, pero cocino bien. Bueno, uno tiene que admitir sus talentillos.
Pues está bien, ¿qué talento oculto tiene que la gente no sabe mucho de Carla Angola? ¿Sabes hacer voces? ¿Qué sé yo? ¿Cantas?
Canto.
¿Bailas?
Canto, sí, canto. Ya no bailo reggaetón. No, me gusta el ritmo del reggaetón. Lo que no me gustan son
el perreo.
La prosa del reggaetón.
Ay, pero además, ¿qué vamos a hacerle caso a eso?
Bueno, sí, pero no me... Ya es algo...
Eres más merenguetón. Digo,
ya sé merenguetón. Demasiado. Entonces ya no... Ya, mira, cuando uno se casa con un caballero, ya no quiere escuchar reggaetón. Esa es la realidad. Ya yo no quiero que me estén acosando sexualmente. No quiero. O sea,
pero me encantó fue... Ya yo no quiero
no, exacto,
que
ya
me
fue,
estén
un rato.
Acosando sexualmente.
Bueno, es que sería,
en algún momento...
Sería una falacia decir que no bailé hasta abajo. En
¿eres playera o porque
nada, porque, nada. Pero por favor.
Por eso, ya iba a preguntar.
Por favor.
Pero que se gente va a la playa y está debajo de uno.
De panadería está en verde como yo, porque yo no soy blanca.
Pero ajá,
verde.
Porque hay diferentes razones de no ir a la playa, tipo que me hace daño, o sea, el sol le tengo
no,
cierto
yo tuve,
miedo.
Tuve un dermofibrosarcoma en la pierna, que es como un cáncer de piel localizado, okay. No es cáncer como tal, era un tema, un foco, un puntico cancerígeno, uh-huh. Que te quitan y ya, sin tratamiento ni nada de eso, ¿no? Pero sí me quedó como ese asunto allí de que
ese temor.
Él es predispuesta. Y además que el arenero, la cosa, el sol.
Yo
enfatizo, porque a mí me gusta leer en la playa. Soy horrible.
No, eres distinta.
¿Qué estás leyendo? Mira, esta es la primera vez que preguntamos.
50 sombras de Grey.
Soy horrible.
Tres años después de la primera vez que preguntamos, ¿qué estás leyendo?
Es la primera vez que
leer en la playa.
Yo no lo he intentado.
En la piscina sí, pero en la playa.
Y me parece tan admirable. No, es algo no es muy horrible. Americano. Los es americanos horrible. Van a la piscina o a la playa y tienen un libro siempre.
No sé. Está bien.
Es horrible leer en la playa porque el sol te encandila. O sea,
yo no entiendo cómo
es
hace.
Es muy incómodo. Entonces, ajá, no puedes leer bien. Yo leería feliz ahí debajo de la sombrilla y tal. Como la brisita del mar, me gusta.
Un Kindle para que le pongas más ¿cómo se dice? Más
pero
resolución.
Pero a mí me gusta rayar los libros. Además tengo ese defecto espantoso. La gente me pide libros prestados y aquello es los garabatos.
Tus apuntes.
No, todo.
Tus impresiones.
Mi letra es inmensa. Entonces es como avasallante aquello. No,
y,
no hay...
¿Y eres fan de alguna de estas... ¿cómo se llama? Sectas del cine. O sea, ¿te gusta Harry Potter? ¿Te gusta Star Wars?
Nada.
¿Te gusta...?
No me gustan las series. La única
no digo yo de
ya, o sea, ya va. Las series.
Las series no me gustan. Las
series. En general.
Y no me gustan, sí, no me gustan las sagas, no sé. Bueno.
Pero de cualquier género.
La Guerra de las Galaxias puede ser que sí.
No,
sí.
¿Puede o te
no,
gusta
ya,
o no?
Ya va. O sea, ¿no te gusta una serie Friends? ¿No te gusta una serie...?
No me gusta la serie.
Nada que vaya seriado.
Me aburro muy rápido.
Narcos.
Yo tengo varios libros y voy leyendo de...
Game of Thrones.
De uno un poquito, de otro un poquito, hasta que los termino. Pero tienen que ser varios al mismo tiempo.
Podrías ver varias series simultáneamente.
No. Aquí un libro increíble.
Siento que pierdo el tiempo viendo series a menos que sea un documental. Ay, soy horrible. No te digo yo. Es que es un caso
Alex
de
está,
estudio.
No, Alex no, está no, hablando no, del, no, del no, libro de nosotros. Te está diciendo, tenemos un libro increíble.
Una cosa, mira, esto es verdad, increíble. Por favor.
Además, no vas a tener que leer mucho porque es pura foto. Nos fajamos full con pura.
Sí, es interactivo.
No hay nada de eso. Es foto.
Este es muy educativo.
Ese soy yo en el baño.
Sí. Me parece.
Estás yo en el baño.
Ahí está, ¿ves? Del, no, pero mira, está claro. De la talla del Gabo.
¿Y de qué hablan? ¿Cuentan chistes? ¿O
extraño mi cara completa?
Estás bien, llama.
Ah, entonces, ¿y cómo haces con las referencias de la cultura pop, Carla Angola? Si alguien te dice una cosa sobre Matrix y tú dices, ah, eso es de Matrix. No,
la Matrix lo vi.
Ok. Sí,
ok, pero ese lo vi. Eso, cultura pop, Game of Thrones. No,
Seinfeld.
Ajá.
Es horrible. No
finges, te ríes.
¿Y tu esposo?
No, soy genuina.
¿Y a tu esposo le gusta o están ahí?
Nada, tampoco. No le gustan ni los deportes. Ni ver deportes. O sea, es que los hombres... Ajá, tú, por ejemplo. Es que tienes la propia pinta de los domingos el juego de fútbol.
Fíjate que no. Veo. Ahorita que estamos grabando, hay Champions. Y está jugando mi Cristiano Ronaldo y no importa.
Ganó algo el
Real
Madrid, ¿no?
Eres capaz de...
soy capaz de grabar sin cero rollo. O sea, me llevaré. Pero me gusta.
Okay.
Viene el Super Bowl. Estoy pendiente del Super Bowl.
Yo también me gusta el Super Bowl, por ejemplo.
¿Te gusta el fútbol americano?
Me gusta. No lo entiendo mucho, pero bueno.
El medio
tiempo. ¿Pero quién?
El tema. No, y bueno, es chévere, pues. A mí me gusta adaptarme a la cultura.
Vamos anotando entonces.
Cero series.
Bueno, mentira. Tengo que admitir que estoy viendo la de How to Become a Tyrant. ¿Cómo convertirte en un tirano? Esa me gustó
eso
mucho.
Es más tu tipo docu-serie,
sí,
¿no?
Docu-serie. No es serie.
Ah, ok.
Ay,
¿los documentales?
Los documentales, claro.
Y es doloroso viendo. Yo recuerdo cuando vi eso, tú decías, tuvimos todos los red flags en la cara.
Yo no he querido ir para allá.
Y los que van a caer ahora también lo tuvieron.
Yo no he querido ir para allá.
No importa cuántas series se vayan a escribir.
Nadie aprende por error ajeno.
Pero es que es demasiado estúpido. Somos como masa, pues, como países. Porque es que ya es...
Sí, o sea, se repite.
Es un libro, es un patrón, es un procedimiento.
Y vamos
sí, porque para defendernos un poco nosotros, que nos damos muy duro diciendo los cubanos nos dijeron y nosotros hacemos en Cuba.
No, pero todos los que vinieron después también se los advirtieron.
Pero es que además en aquella época no había redes sociales, vamos a darnos un cariño. Uno no podía ver cómo vivía la gente dentro de su casa, menos lo que te mostraran, ¿no?
Pero ya Marx y
por eso ya se puede.
Y Goebbels, todos estos ya habían dicho lo que le hicieron a los judíos y lo que practican. Mira, cuando tú descubres cómo, solo por este hallazgo en la historia, cuando tú ves cómo Hitler cambió la ley para hacer legal la matanza de un judío, ya está. Entonces ya tú sabes que quienes toman el poder y quieren acapararlo y lo quieren hacer sin respetar la libertad, son capaces de hacer esas cosas. Y esos peligros existen. Y más si ay, que vamos a ir para atrás. Bueno, y más si Hugo Chávez te dijo que iba a cambiar todas las leyes porque había que refundarlo todo. Cuando tú escuches a un candidato que te diga que hay que comenzar de cero, porque además ellos no crean nada, ellos quieren cambiar lo que ya existe.
Uh-huh. Si no se crean
para
nada
llevarse
nuevo.
Ellos el mérito. Porque no son capaces
o
de crear
para atornillarse y para poner gente que le
díceselo.
Díceselo. Hay un red flag.
¿Conociste a Chávez, personalmente?
Sí, claro, lo entrevisté dos veces.
Cuéntanos más.
¿En la época de la luna de miel o ya estábamos?
En la época de la luna
cuando
de miel.
¿Cuándo se vestía con flu? ¿Cuándo se vestía
en el 99, de hecho, en la tragedia de Vargas, me toca a mí como reportera bajar y él da una rueda de prensa. Recuerden que él bajó el Miraflores y lo puso en el aeropuerto de Maiquetía. Uh-huh. Y allí...
Claro, después de encargarse del referéndum primero...
Después, como dos días después.
Después de decirle a Dios que nos mandara el deslave,
exacto. Después de meterse, fue que bajó la Guaira.
Bueno, Dios no manda deslave, pero digo, después de pedírselo al demonio... sí, lo entrevisté varias veces. Es que no quiero hablar de Hugo Chávez porque era una... Es eso que dicen que tenía un...
Carisma.
El encanto. De que si no, se sienta aquí nos volvemos chavistas.
No es encanto ni es carisma, es como un magnetismo, ¿será?
Uh-huh. Bueno, pues claro.
Estoy hablando con palabras domingueras, pero había algo diferente que yo recuerdo que ese día tenía una lista de preguntas para tragármelo, ¿no? Obvio. era muy, muy jovencita, además, tampoco tenía la experiencia, quizás. Ahí privaba más como el ímpetu de querer, tú sabes... ponerlo en su sitio. Entonces, hay maneras también de hacer preguntas fuertes sin necesidad de alzar la voz ni de parecer tan vehemente, ¿no? Pero allí, bueno, me quedé como...
aparte que si algo conocimos después en los años fue que le encantaba humillar.
Sí, total.
A periodistas, sobre todo a mujeres.
A periodistas y a mujeres.
Pero no, y a los hombres también. Yo recuerdo, no voy a citar su nombre, porque fue un momento bien vergonzoso. Un periodista, él va a la entrevista... Y el periodista estaba al aire, como que leyendo los periódicos, y él viene, se le para detrás y le pone la mano aquí, y allí ya ese lenguaje corporal de que yo estoy arriba y tú estás sentado. Uh-huh. Tú me tienes que ver de abajo hacia arriba. No, el tipo era un...
Mira, pero volviendo a la Carla Angola, que entonces no va para la playa.
No voy a la playa.
No sabe algunas películas. No, no ves series. ¿Cómo te echaron los perros entonces en la vida?
Ay, no, es que ahí sí, van a pagar esa cosa. Que van a pagar. Cuéntanos
mal, lo invitaron a tomar un té.
Mi esposo me invitó, te lo juro, a comerme un helado, te lo puedo
decir. Ay.
Pero se conocían.
Mira, yo conozco a mi cuñada desde hace como 20 años, 25 años, y a mi esposo, él dice que ya yo lo había visto, pero que yo no lo recuerdo, porque no fue tan importante para mí ese encuentro.
O sea, tú eres amiga de tu cuñada.
De mi cuñada de toda la vida. 20 años, uh-huh. Sí. Y yo me estaba divorciando y mi cuñada ve que yo estoy ahí en la casa, acababa de tener un accidente, en fin. Me dice, ¿por qué para pasar ese mal rato no lo pasa, en vez de pasarlo en tu casa sola, uh-huh, no te vienes para el cumpleaños de mi hermano? Ya, si aprovechas y te presento aquí, tengo algunas opciones, algunas opciones para ti. Bueno, mi hermano, bueno, pero si quieres también está este muchacho, Catiro, suelta.
Pero porque tú no eras una muchacha de tener un noviecito largo, nunca habías tenido novio.
Mis relaciones eran de largo plazo, yo estuve 7 años con mi ex esposo.
O sea, cero bochinche.
Yo creo que todos tuvimos una etapa de bochinche, pero allí
pero Alex está tratando de buscar a la Carla Angola promiscua.
La Carla Angola bichita.
La Carla Angola que solo era una sola noche y no me acuerdo de ti. Toma la plata para el taxi. No me llames, yo te llamo.
¿Qué es esto?
Él está buscando a esa Carla que no está.
No, solo pregunta.
Te estoy diciendo que no está. Okay. Prosigue, mi estimado.
Bueno, yo sé que no te estoy dando material.
Pero
es otro tipo de material. No estás dando material, pero
claro
es otro
que sí.
Tipo.
Me interesa la historia, me parece
es
muy
otro
cool.
Tipo
pero Dios material. Mío, no todo tiene que ser.
No te autojuzgues. Deja que lo haga la audiencia.
Pero con esa calavera ahí, ¿cómo quieres que espere algo?
Mira, esto es de una película.
Ay, Dios mío, ¿de cuál? No me digas.
Es una película de comedia que se llama Major Leagues.
Sí, no es así tampoco.
Sí, tampoco es una cosa. No. Como de nicho.
No, pero en fin, me gustan los leyes.
Entonces fuiste a la casa.
Fui a la casa de quién. Fue el cumpleaños. Sí, fue a la casa de los papás.
Ya, mi suegra. Claro, eso fue, si tienes 8 años casado.
8 años, eso fue hace 9.
Ya eras Carla, Angola. O sea, ya en esa casa no.
Exacto, ya llegabas y era Carla. ¿Qué has oído?
No,
Carla,
bien.
¿Qué sabes tú?
¿Qué sabes? ¿Qué has oído?
No, ¿qué va a pasar?
¿Qué va a pasar,
Carla? ¿Qué contesta?
¿Cuándo se acaba esto?
¿Y qué contestas, por favor?
Ay, señora, de verdad, déjeme comerme mi tiramisú tranquilo.
En algún momento te tirabas una predicción. En algún momento decías, bueno, mira.
No, lo que trataba era... Si,
están
si,
encuartelados.
Si tenía
el sí. Hay sonido de sable.
Guardas agua potable y te envelas.
No, yo creo que... Ay, a estas alturas, el otro día me decía un analista... Y muy joven, un chamito de 27 años, me decía, Carla, yo creo que lo que nosotros tenemos que enseñarle a la vieja generación es que quizás nosotros nos hicimos muchas expectativas de que esto iba a ser a corto plazo. Uh-huh. Y esto puede ser un tema generacional.
Ya
no,
es.
Lo es, yeah. Pero puede seguir siendo un tema generacional. Es decir, uh-huh, no ver esto, incluso ayer una exfuncionaria del Departamento de Estado me decía en entrevista, yo le preguntaba cuál fue el mayor error de Trump a la hora de abordar la crisis venezolana, eso, que lo vimos, ella me dice, tú me recuerdas a mí, decir, esto no va a ser un año, no van a ser meses, van a ser semanas, entonces ella misma me decía, ese fue el error, subestimarlo.
Claro, vale.
Subestimarlo, y yo creo que si nosotros, eso es lo que yo hago ahora cuando me preguntan qué va a pasar, uh-huh. Eso es lo primero, por más doloroso y difícil, si nosotros por lo menos entendemos, primero la naturaleza de aquello a lo que nos estamos enfrentando, que Estados Unidos tiene que de verdad comprenderlo o por lo menos tomar decisiones en ese sentido, yo creo que lo saben perfectamente, pero tomar decisiones de acuerdo a eso que ya saben de este peligro en la región. Y si como audiencia y como país nosotros entendemos que quizás esto nos va a llevar más tiempo del que nosotros estamos pensando, nos podemos planificar mejor con menos impaciencia. Yo entiendo que la impaciencia es producto de que aquí no hay tiempo que perder, sino vidas que se pierden todos los días.
Ojo, Carla, pero
Pero lamentablemente es así.
Pero también vimos, y esto es una realidad, periodistas y gente no periodista que se inventaron canales en YouTube, ¿no? Súper, sobre todo pro Trump y no sé qué vaina, que básicamente alimentaron a toda una base de mañana, sobre todo en tanto en el tema venezolano como en el tema de acá.
Pero es que yo
Trump
ni siquiera,
vuelve, no sé qué tal. Y
yo
claro,
ni siquiera
pero
culpo a los youtubers, perdona que te interrumpa, porque
pero no es
tú recuerdas a Duque diciendo que le quedaban semanas.
Ah, bueno, claro. No escuchaba.
Entonces aquí hay una corresponsabilidad.
Pero estamos hablando de cuando te
ajá,
pero vamos a hacer una cosa. Vamos a continuar esto en el bonus junto a Carla Angola, patreon.com/ nos reiremos de esto. ¿Desde qué tarifa nos pueden comentar?
A partir de $2.
Por favor. Solo $2. Si quieres saber qué va a pasar con Venezuela.
La mejor manera Carla, de vender el
bonus. Carla nos cuenta todo.
Eso y el helado que se comió con su actual esposo.
Exacto. Pobrecito. Nosotros ya seguimos, muchachos, con Carla Angola, ya venimos.
¿Te gustó este episodio, verdad?
No, estuvo increíble.
No, porque lo hayamos hecho nosotros.
No, increíble. Ahora, imagínate lo que pasó en el bonus. Giso llegó tarde, pero llegó en trempo, entrompando con esta foto.
No, divina.
Vale.
Fui.
Divina.
Claro que seré primera dama, Carla Angola.
Ah, bueno, allí decían que te estaba empatada con Capriles. Entonces mi respuesta fue, claro que voy a ser la primera dama de alguien. Pues,
pero divina.
Del hombre de mi vida, pues.
Esta fue una producción de Connector Media House.
Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.